El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Al aire está el colibrí. Bienvenidos a una emisión más, concretamente nuestro episodio número 7 de esta temporada número 9 en este año 2021. Bienvenidos como todos los viernes a partir de las 5, de 5 a 6 de la tarde. Estoy aquí con mis productores, hemos saludando a Roxana, productora de la poesía.
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes, queridos oyentes. Es un placer estar con ustedes otra vez.
Diego Suárez en el Lirio de la Paz. ¿Qué tal, Diego?
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes, compañeros. Y buenas tardes, queridos oyentes. Espero que estén muy bien y pues muy contento aquí participando otra vez.
Por último, pero no menos importante, está Sergio Palma en la producción musical y digital. ¿Qué tal, Checho?
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes a nuestro equipo de trabajo en la mesa y a todos nuestros oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal es el día de hoy?
Bien, Sergio, estamos con la mayor de las energías porque traemos temas muy interesantes, no sin antes saludar primero a nuestro control master, que es Paola Álava, y también, por supuesto, a nuestro director general, que es el profe Fernando Gutiérrez. Los temas que vamos a tratar el día de hoy son las semillas transgénicas, la libertad y el libre albedrío. Bienvenido.
Bueno, para el programa de hoy les tenemos un audiograma muy chévere que se encuentra en nuestra página de Facebook del semillero El Vuelo del Colibrí, y se trata de un audiograma titulado El Libre Albedrío en el Conflicto Armado. Y este audiograma es realizado por Elizabeth López. Entonces la tenemos aquí en nuestro programa para que nos cuente un poco más sobre su audiograma. Hola, Elizabeth, ¿cómo estás?
Hola, Sergio, y hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes.
Bien, quisiera que nos cuentes más para introducir dentro del tema a nuestros oyentes, que nos cuentes más sobre tu audiograma. ¿De qué trata?
Bueno, este audiograma pertenece a el tema de El Miedo a la Paz, en el cual soy miembro y realizo pues distintas investigaciones. En este caso decidí utilizar el tema del libre albedrío dentro del conflicto armado, pues es una temática que no se ha tocado mucho en los últimos tiempos y se ha dejado a un lado. Entonces hice una investigación metiéndome un poco con el filósofo John Locke para explicar un poco de este tema en relación y a la luz del conflicto.
Ok, ahí está la introducción que nos daba Elizabeth. Vamos a escuchar el audiograma y ya volvemos.
Hola, soy Elizabeth López, investigadora del semillero El Vuelo del Colibrí. En este audiograma les traigo una nota sobre el libre albedrío en el conflicto armado. Investigación para los contenidos de la serie temática El Miedo a la Paz. El libre albedrío y su conceptualización va estrechamente ligada a la responsabilidad y la subjetividad de lo correcto y lo negativo respecto a cada ser humano. Este puede ser visto como una defensa de los derechos, que tiene toda conciencia para seguir sus convicciones particulares, aun cuando éstas fueran equivocadas. Vistas desde el conflicto armado, se entiende como una justificación a las acciones violentas y denigrantes ante las víctimas del conflicto. Para el filósofo y pensador John Locke, la mente es la raíz de la libertad. Por lo tanto, entender sus deseos, gustos y objetivos quedan a su merced. Y es aquí donde es libre de escoger o no en su vida, dando a entender que la libertad es el buen uso del libre albedrío, siempre y cuando éste no vulnere las libertades de otros. La defensa del libre albedrío conlleva un festejo de lo diverso, supone considerar lo diverso como un bien en sí mismo, algo que se debe fomentar y cuidar incluso si personalmente lo consideramos equivocado. Dentro del conflicto armado, el libre albedrío es tergiversado y manipulado a conveniencia del agresor, dando a entender que esta es simplemente una excusa para ejercer violencia, manipulación, amenazas y muerte. Escudarse de que la defensa del libre albedrío es la defensa del derecho al error deforma en el sentido que se le da a este concepto, dando como consecuencia agresiones que se han visto por más de 50 años en el país.
Esta nota de investigación del semillero El vuelo del colibrí fue realizada por la investigadora radialista Elizabeth López, que trabaja los contenidos para la serie temática El miedo a la paz.
Bueno, Elizabeth, la verdad, consideramos que tu trabajo es un trabajo muy bueno, nos parece muy interesante este tema del libre albedrío en el conflicto. Y quisiéramos empezar con que tú nos contaras desde tu perspectiva si crees que nosotros como seres humanos nos escondemos detrás de eso, de esa idea de libre albedrío para demostrar o sacar de nosotros como esas ideas o esos sentimientos feos u oscuros, ¿sí? Como utilizarlo como mecanismo de defensa, como yo tengo derecho, es mi libre albedrío, yo puedo, ¿sí? Pero sin pensar en los demás.
Gracias, valoro mucho en serio pues que digan esto de mi trabajo. Y respecto a mi opinión, pues antes de realizar este audiograma he estado investigando un poco las diferentes perspectivas que hay de la libertad en distintos autores, y la que más me llamó la atención fue el tema del libre albedrío, porque lo considero algo que realmente sí se usa como una excusa, como un término que nos hace cometer un error y escudarnos en él. Aparte de eso, y este tema también va muy ligado como a la religión y a la Biblia, entonces también se puede ver como una excusa en el que nosotros los hombres mortales usamos esta facultad de ser libres para hacer lo que deseemos, sin importar que sea bueno o malo. Entonces aquí nos escondemos, aquí vemos como una salida a que no lo veamos como algo malo o simplemente lo pasemos de largo. Entonces sí, en mi caso creo que el libre albedrío se usa como un término para escudar los malos deseos, las malas acciones en general.
Bueno, Elizabeth, después de escuchar tu audiograma, que fue muy interesante, me surgió una duda, ¿no? Yo quiero saber de qué manera se tergiversa el libre albedrío en el conflicto.
Pues tal y como lo expliqué en el audiograma, el libre albedrío se usa como una excusa, como un festejo de lo diverso, en mis propias palabras al haberlos usado en el audiograma. Entonces, claramente, en el conflicto armado se ve que durante estos años de guerra, este puede haber sido un concepto que se usa como excusa y como escudo para permitir atrocidades. Entonces, de esa manera se ve como una forma de protegernos. Y por otro lado, este también se ve como un obstáculo en el camino de la tolerancia civil, por lo tanto, pues se nota que en la guerra ha sido un término que se ha tergiversado y se ha usado pues para el mal y para continuar con estos conflictos.
Bueno, Elizabeth, ya nos hablabas de la libertad y su relación con el libre albedrío, pero quisiera que nos contaras, para contextualizar un poco más, cómo utilizar ese libre albedrío basado en el concepto que nos diste.
Mira, como tal, el libre albedrío es algo que con lo que coexistimos y hay que aprender como a utilizarlo y a tenerlo pues en nuestra vida. En este caso, el libre albedrío es la forma en la que nosotros nos movemos, cómo pensamos, cómo somos de manera independiente, y nos hace entender cuáles son nuestras buenas o malas decisiones. Por lo tanto, no es necesario acabar con el libre albedrío, sino utilizarlo para entender qué está bien y qué está mal, y pues no tenerlo, como les digo, como excusa y como escudo. Entonces, en realidad no es un tema en el que uno diga el libre albedrío se debe acabar, sino que se debe aprender a utilizar y a tenerlo pues en la vida.
Así es, Elizabeth, más que todo porque es como una idea, ¿no? Es esta idea de libertad. Yo quisiera preguntarte, y es en el tema de producción, ¿cómo fue la realización de este proyecto? ¿Sí? ¿De dónde viene la idea? y como porque tú más o menos nos contabas que era cuando estabas investigando sobre la libertad y como que desde varios autores este fue el tema que más te llamó la atención. Entonces, coméntanos en temas de producción, ¿cómo te fue?
Pues me parece importante resaltar que la producción de este audiograma fue durante la pandemia, entonces fue algo más autónomo. En mi caso fui yo quien realizó el libreto, quien realizó la idea, me basé claramente en los autores que he investigado antes, pero pues toda fue como una idea apoyada del profe Fernando y estuvimos ahí como de la mano intentando plantear la idea la más neutral posible para pues explicar el tema de una manera muy importante y nada, desde cada uno desde sus hogares y con las herramientas que tenía a la mano.
Bueno, Elizabeth, muchas gracias por compartirnos tu audiograma aquí en El Colibrí. Invitados están nuestros oyentes a que lo escuchen por nuestra fanpage en Facebook. Y nada, de nuevo, muchas gracias por estar aquí y compartir con nosotros este audiograma tan interesante.
No, muchas gracias a ustedes por haberme dado ese espacio. Gracias.
Bueno, continuamos con nuestro programa. Ya estuvimos hablando de la libertad y el libre albedrío, pero también hay otro tema muy interesante y que también entra a colación por estos días, y es el tema de las semillas transgénicas, ¿no, Sergio?
Claro, Brian. Y es que este es un tema muy importante porque ya poco de lo que comemos, de lo que ingresamos a nuestro cuerpo, es natural, es realmente natural, ya que muchos alimentos tienen estas semillas transgénicas que lo que hacen es como hacer que un producto se vea llamativo, que por ejemplo un tomate se vea muy rojo y muy bonito, pero al final lo que estamos ingresando a nuestro cuerpo y con lo que le estamos haciendo daño es con esos químicos que tienen estas semillas. Entonces, es un tema muy delicado.
Sí, exactamente. Mire, y a lo que me refiero también, que es un tema actual, que tiene que ver, de cierto modo, está vinculado, relacionado. Es que hace poco anunciaron que van a hacer aspersiones con glifosato. Entonces, también tiene que ver el tema químico, el tema de los cultivos, el tema de la tierra, porque la polémica de la aspersión del glifosato es los problemas que trae no solo a las tierras, sino también a las personas que están cultivando estas tierras. Y por eso es que se genera aquí el conflicto entre, bueno, se esparce el glifosato para erradicar los cultivos de coca o no se esparce y dejar que continúe, digamos, estos cultivos ilegales. Ahí está el tema. Por eso también es que está el tema de las semillas transgénicas, que son estas semillas modificadas genéticamente para que en algunos casos los cultivos crezcan más rápido, tengan, lo decía Sergio, más color en algunos casos. Mire, en Colombia hay tres productos que tienen o que son transgénicos, según una investigación hecha por el INVIMA. Son el maíz, la soya y el arroz, y que son vendidos a través de nuestras plazas de mercado, que como lo decía Sergio, traen problemas a las personas que lo consumen porque son químicos. Y no solo está también en los cultivos, en los vegetales, sino que también está en los animales, porque si ustedes han escuchado, se sabe también a voces, se sabe que el tema de la crianza de los pollos, que les inyectan hormonas para que crezcan más rápido, para que tengan más carne, para que produzcan más. Todo eso afecta el tema alimenticio, ¿no, Diego, Roxanne?
Así es, Brian. Yo considero que todos estos son factores que entran a colación, ¿sí? Entonces, por un lado, la discusión de las semillas transgénicas, el considerar si son buenas o son malas para las personas. Por un lado, quienes las defienden dicen que las semillas transgénicas son buenas, ya que estos alimentos tienen como mayor durabilidad, como que se hacen injertos entre una naranja que sabe a sandía, o sea, son unas cosas loquísimas, la verdad. Ahora, por otro lado, debemos considerar, ¿sí? Pues que las principales empresas que están como fomentando el uso o la fabricación de estos OMG, o sea, de estos organismos modificados genéticamente, son empresas como Bayer, que antiguamente era la empresa Monsanto, ¿sí? Son empresas multinacionales con mucho poder, pero que tienen, o sea, que son dueñas de varias industrias. Entonces, son dueños, por ejemplo, de la industria farmacéutica, de la industria de agroquímicos, pero también están produciendo los alimentos. Entonces, hay que hacer un análisis muy profundo ahí, como decir, bueno, o sea, yo te estoy vendiendo la comida, yo te estoy vendiendo cómo sembrar la comida, las semillas para que las siembres, con qué medicamentos o con qué tipo de cosas vas a cultivar y vas a hacer que las bacterias o los bichos no se coman esa comida, pero yo también te voy a vender, si tú te enfermas, los insumos para que supuestamente te cures, ¿sí? Entonces es una industria ahí un poquito complicada que hay que hacerle un análisis, eso por un lado. Ahora, yo quiero traer a colación y recordar cuando estaba el presidente Juan Manuel Santos, como sobre el año 2013, cuando pasó lo del paro nacional campesino, que se les estaba obligando a los campesinos a que ellos cultivaran con unas semillas de Monsanto en su momento, que ahora es Bayer, ¿sí? Y que también se les estaban vendiendo los insumos para que, o sea, ellos ya no tenían el derecho de guardar, por ejemplo, en la siembra de papa. Lo que nuestros campesinos hacen es guardar la mejor parte de la siembra para volver a cosechar, ¿sí? Y en su momento el gobierno les dijo, ustedes ya no pueden hacer eso, ustedes ahora tienen que ir y comprar la semilla. Entonces es tedioso y es muy complicada esta situación.
Exactamente, sí. Yo creo que todo se resume a que es un negocio redondo para las diferentes multinacionales. Lo que les interesa es vender sus productos, sus semillas y después vender sus medicamentos.
A mí también me parece que es un tema un poquito delicado, ¿no? Es más, yo estaba realizando como una investigación acerca de estos temas y pude, digamos, analizar diversos ejemplos en el cual, bueno, yo miré un ejemplo que era del Instituto Colombiano Agropecuario, ¿no? Donde en el año 2009 lo que hizo fue como un experimento a través de estos campesinos de como, sí, ofrecer, digamos, esta semilla transgénica del algodón, en el cual, pues, digamos, se generaron hartísimos, bueno, varios impactos desfavorables, ¿no? En el cual, digamos, empezaron las contaminaciones genéticas a plantas nativas, obviamente indígenas, y pues también fue como desfavorable para la parte económica, porque, digamos, estos campesinos tuvieron como muchas pérdidas. Entonces, digamos, son temas de analizar porque aquí no sabemos literalmente para quién, para qué y para quién. Es esto, ¿no? Entonces, digamos, ¿a quién va a favorecer? Si es ¿para quién? ¿Para los agricultores o para la oligarquía?
Exactamente, Diego. Pero ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de este tema y por qué lo traemos a colación. Pues resulta que una compañera, ya ex compañera del semillero El Vuelo del Colibrí, investigadora radialista Tatiana Díaz, estuvo también investigando sobre todos estos temas de las semillas transgénicas y a raíz de su investigación hizo el siguiente podcast, Claveles y Pasajeros. ¿Qué les parece si lo escuchamos y volvemos para comentar?
Thank you. solamente un propósito, satisfacer las necesidades y gustos de otros, con una especie de pan y pan, con el tiempo te demostrará
que estás del lado correcto.
Bueno, pues ahí escuchamos la pieza radial Claveles Pasajeros, que nos cuenta un poco la historia, ¿no?, de dos jardines y cómo dos claveles, uno nacido a raíz de una semilla transgénica y otro que nació a través de una semilla natural, la diferencia que se ve entre esto. Pero Sergio nos tiene mucho más datos, cuénteme, Sergio.
Claro, Brian, les quería dar una perspectiva de las semillas transgénicas que hay en el país. Ya tú nos hablabas de los elementos que más se producen acá en Colombia, como el maíz. Pero entonces quería comentarles que según el Instituto Colombiano Agropecuario, Colombia el año pasado sembró 101.188 hectáreas de cultivos transgénicos. Esto, pues, sube las cifras del 2019, y según este mismo instituto, los tres departamentos que lideran la siembra de cultivos con esta tecnología son el Meta, con 28.662 hectáreas, Tolima con 24.874 y el Valle del Cauca con 16.354 hectáreas. Hay que decir que esto se reparte entre las siembras, que lo que más se siembra aquí en Colombia es el maíz, el algodón y algunos tipos de flores.
Bueno, pues ahí está el tema de las semillas transgénicas, que lo traemos el día de hoy a colación. La invitación es a la reflexión, a que los oyentes piensen en qué se están comiendo, en qué realmente nos comemos cada día. Y pues invitar también a apoyar lo natural, ¿no? El cultivo colombiano natural. Hay campesinos que aún tienen sus plantaciones con semillas totalmente naturales, se resisten a comprar semillas transgénicas. Entonces, apoyar a este tipo de campesinos que realmente nos traen comida totalmente sana.
Bueno, la primera canción que les traigo para el día de hoy se llama Semillas, hablando un poquito de lo transgénico, y es interpretada por Macaco y Lila Downs.
Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semillas. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla, I'm a seed. Soy semilla.
Carne adulterada, plastificada, fruta tintada, con sabor a nada bien hinchada.
Bueno, les voy a comenzar hablando un poquito más de Macaco. Macaco es una banda musical que surgió en Barcelona, en España, en el año 1997. El nombre surge de su líder, que se llama Dani Macaco. La banda está compuesta por músicos oriundos de Brasil, Camerún, Venezuela, Cuba, Zimbabue y España, lo que genera una música latina con tintes de rumba, con muchos tintes debido a su diversa cultura. En 1999 editaron su primer álbum y lo sacaron, que se llamó El Mono en el Ojo del Tigre. En 2001 sale el álbum Rumbo Submarino, donde puede escucharse el bolero dub y el reggae, entre otros estilos musicales. Ya después siguen sacando álbumes. En 2013 llega el álbum Emitiendo, que contiene algunas de las mejores canciones de Macaco, recopila esas canciones. El 9 de enero de 2015, Macaco estrena el sencillo Hijos de un Mismo Dios, adelanto de su nuevo álbum Historias Tatuadas, que salió a la venta el 24 de marzo de ese mismo 2015. Y de este álbum es la canción que les traigo el día de hoy, que se llama Semillas, pero en este álbum la sacan ellos solos. Ya en 2016, en el 6 de mayo, precisamente, se saca la versión con Lila Downs.
Ácido en el suelo, el aire sabe a fuego. Cuando la muerte venga a visitarme, no habrá tierra donde enterrarme. No, ven, semilla de vida, salva.
La canción Semillas es una canción que pone foco en una problemática actual, como ya lo veníamos hablando, de las semillas transgénicas y la invasión de estos alimentos y esos productos destinados al consumo humano y las consecuencias, que muchas veces son muy graves, que esta práctica conlleva. Es como un arma de doble filo que enfrenta una vez más el ecosistema con el propio ser humano, porque ahí también se da la explotación de la tierra para poder sacar estos alimentos. Entonces no se respeta la tierra, no se respetan los procesos naturales ni de la tierra ni para consumir humanamente esos productos. Entonces esto lo que genera es graves consecuencias para el ser humano. No se da como el equilibrio entre lo natural y su sostenibilidad. Entonces aquí también Macaco lo pone en contexto cuando en un verso dice: carne adulterada, plastificada, fruta tintada, con sabor a nada. Esto es un mensaje que va en contra de la adulteración de los alimentos y revela esta problemática que muchas personas todavía no la conocen. Con esta canción, Macaco y Lila Downs luchan para servir como altavoces sobre este problema que se está presentando cada vez más. Ya lo veíamos con las cifras que hay en Colombia. Y acá también es importante mencionar que Macaco también tiene una comprometida labor social y ambiental en su país.
Se enterraron, pero se olvidaron que somos semillas.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, para el día de hoy en nuestra sección El Lirio, tenemos como invitada a César Arley Velosa Pineda, docente de la institución educativa La Presentación Debate, y nos contextualizará acerca del libre albedrío. Buenas tardes y bienvenido a nuestra sección. Bueno, primero que todo, cuéntanos qué es el libre albedrío.
Bueno, Diego, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Y claro que sí, vamos a dar una posición, una opinión con respecto a este tema, que sin duda pues ha dado gran auge al pensamiento que en el siglo XXI hemos venido desarrollando, y más en las nuevas generaciones. Entonces, pues nosotros sabemos que la expresión de libre albedrío es un concepto, un estado de la libertad de pensamiento, de la libertad de decisión, que se rige, pues, sin duda por una creencia, ¿sí? Sabemos, pues, que estamos en una sociedad que se le dificulta a veces, digamos, seguir normas. Y, pues, esta libertad de pensamiento y de decisión, sin duda, también ha obrado de una manera, pues, para que se pueda generar una cierta presión en la sociedad con el objetivo de que la persona se crea que es naturalmente libre. Creo que ese es el concepto que tengo con respecto a él.
Quisiera que por favor nos contaras desde tu perspectiva cuáles son los beneficios que aporta el libre albedrío.
Helen, muchas gracias. Buenas tardes. Pues nosotros sabemos que ese concepto de libre albedrío últimamente ha manejado la libertad de pensamiento. Estamos en tiempos donde la información es globalizada, donde nosotros podemos acceder a mucha información a través de redes sociales, del uso de las TICs y de muchas fuentes que hoy en día se pueden tener acceso. Entonces, sin duda, este concepto de libertad, de libre albedrío, pues ha permitido que haya nuevos pensamientos. Nosotros pues estamos en un contexto, digamos, todavía de libertad de pensamiento, de aceptación de muchas cosas, de diversidad. Sin embargo, pues no de todo trae sus beneficios. Hoy en día se está pasando de pronto por muchas normas, aún contra la vida, contra la naturaleza, y lo fundamentan, digamos, en este principio. Recordemos pues que la libertad de pensamiento hoy en día es un derecho, hoy en día se respeta mucho la diversidad, y sin duda pues cuando no hay una creencia o cuando no hay de pronto un cierto temor hacia una formación o algo, pues la gente se basa en esto. Entonces, pues como beneficios yo creo que el más importante es el de poder hoy en día tener diferentes alternativas de pensamiento.
Bueno, César, nosotros también queremos saber qué repercusiones negativas ha tenido el libre albedrío en nuestra sociedad.
Pues sin duda, yo creo que con las nuevas generaciones y en el rol que tengo como docente y digamos en esa transición que llevamos de los años 90, los años 2000, ahorita 2020, pues hoy en día podemos ver una sociedad, creo que tal vez no hay palabras, sino hay que ver los estados de las sociedades. Si nosotros hacemos un paralelo comparativo frente, digamos, al núcleo familiar, enfoquémonos en esa parte, en la antigüedad o años atrás, no hablemos de antigüedad, sino años atrás, existía ese respeto, existía ese valor por la familia, existía digamos, ese comportamiento, esa cortesía. Hoy en día, pues, con la libertad con ese concepto de libre albedrío, pues, muchas personas han, ¿cómo podríamos decir?, cambiado diferentes identidades y roles. Obviamente, pues, sabemos que todo influye en la base de la familia, en la sociedad y en el contexto, porque no podemos hablar de algo generalizado. Sin embargo, pues, se puede ver la modificación que hubo de una generación a otra. Entonces, sin duda, pues tiene sus factores negativos y es más que todo sobre acogerse a las normas y a ese respeto hacia, llamémoslo, una familia tradicional, enfocándolo en ese aspecto.
Así es, César. Por favor, cuéntanos y cuéntale a nuestros oyentes cómo influye esta idea de libre albedrío en el conflicto.
Bueno, pues, ¿qué te puedo comentar, Helen, con respecto a esa pregunta? Si nosotros nos enfocamos en la parte del libre albedrío, significaría que las personas que hacen parte de este conflicto tendrían la capacidad de decir por ellas mismas, ¿sí?, si están o no están dentro del conflicto. Si nosotros observamos en los grupos, hablemos de las guerrillas y de los soldados, pues la gran mayoría son reclutados. Es decir, no se estaría colocando, digamos, esa libertad. Ellos no tendrían esa libertad de escoger, sino muchas veces están a la fuerza. Entonces, así sea por parte de los gobiernos o del Estado, o pues los grupos a margen de la ley, entonces no creo que se practicaría en una totalidad. Sí sabemos que hay unas filosofías, sabemos que hay unos ideales, pero hoy en día también se habla de unos grandes negocios, de gran dinero, entonces pues yo no veo, digamos, que haya allí una libertad como tal.
Bueno, ¿cree usted que el libre albedrío ayuda a la libertad de las comunidades que han estado presentes en los conflictos armados?
Si se pudiera colocar en práctica, sería muy beneficioso para dichas comunidades, para los indígenas, de pronto para todas estas culturas del Cauca, todas estas regiones, si se pudiera respetar esa libertad de pensamiento. Sí, más que decir libre albedrío, porque pues el concepto de libre albedrío es como sobrepasar las normas simplemente porque creo que no las hay. En cambio, si ellos tuvieran esa libertad de poder expresar, de poder plantear, y si tuvieran una voz y un respaldo, sí, de parte del Estado, sin duda sería beneficioso. Claro que sí. Sabemos que a partir de la Constitución del 91 ya hubo una participación de algunas minorías. Sin embargo, si vemos la realidad, hoy en día pues son, digamos, las comunidades las más atacadas diariamente por tratar de expresar, por tratar de querer, digamos, como comentar, como socializar sus ideales. Entonces, pues si se llegara a cambiar esa libertad de pensamiento allí en estas comunidades, claro que sí sería muy, muy beneficioso, pues para alcanzar esa búsqueda tan grande que tenemos en Colombia, que es poder estar en paz, en tolerancia en diferentes regiones.
Por
Listo.
favor, explícanos qué factores positivos aporta el libre albedrío en la práctica de los derechos humanos en comunidades.
Ok, bueno. Entonces, pues sin duda la libertad de pensamiento que ha llevado a generar a que nosotros estemos buscando una sociedad tolerante de acuerdo a la diversidad, de acuerdo a los credos religiosos. Nosotros, pues, somos un país laico y sin duda una de las maneras en que se ha visto, digamos, liberado o se ha sentido también protegido estos tipos de creencias es pues la aplicación también de esos derechos humanos, sentir ese respaldo. Frente a factores sociales o factores en comunidad, pues sabemos que hoy en día hay sociedades diversas, ¿sí? Y que anteriormente eran sesgadas o eran de pronto reducidas o eliminadas, sencillamente porque no iban de acuerdo a una norma o a una sociedad tradicional. Hoy en día, pues están saliendo estas culturas, estas sociedades, esta diversidad, que de pronto uno no comulgue con muchas de ellas por su creencia, pero sin embargo no podemos negar que hacen parte de una sociedad y que pues también las amparan todos los derechos y sobre todo nuestra Constitución. Bueno.
Para finalizar ya con nuestra sección, nosotros siempre hemos realizado esta pregunta y queremos que nos cuentes desde su profesión cómo ha aportado a la paz.
Bueno, pues siempre uno, y más en una profesión tan bonita como la que nosotros tenemos como docentes, lo que siempre queremos buscar es personas que sirvan a la sociedad, personas competitivas. Y desde mi rol como docente y en la institución donde laboro, siempre se busca alimentar esa parte espiritual, porque es lo que necesitamos hoy en la sociedad, que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes estén espiritualmente fuertes. Y esa espiritualidad, pues sin duda, viene conectada a la creencia a un Dios. Entonces, creo que en el desarrollo de mi cátedra, siempre, siempre, lo que les digo a mis chicos, nunca dejen de creer en Dios, siempre respeten ese modelo de Dios, porque Dios a nosotros nos dejó estandarizado un modelo para que nos vaya bien, para que podamos funcionar en comunidad, y sin duda creo que es uno de los grandes aportes. Poder rescatar el respeto, el honor a la familia, poder rescatar las relaciones entre padres e hijos, y entre mismos hermanos y comunidad, pues creo que es fundamental. Entonces, esto es el cúmulo de muchas cosas, de muchas acciones, muchos entornos, porque también no podemos negar que hay chicos que vienen de entornos difíciles, pero pues que allí, cuando lleguen al colegio, al menos encuentren ese estado de paz y que ellos lo puedan proyectar allí a medida que vayan creciendo.
Bueno, César, la verdad ha sido un placer poder tenerte en este espacio, poder escuchar tanto esa explicación como el aporte que tú haces desde tu profesión. Ha sido excelente y la verdad agradecemos con todo el corazón haberte podido tener con nosotros hoy.
No, a ustedes, Diego, Helen, les agradezco por este espacio y sin duda qué bonito que ustedes como juventud, como nueva generación, toquen este tema y que lo puedan ir proyectando, pues para que la audiencia también vayan teniendo una opinión. Sabemos que no hay verdades absolutas y que todos podemos dar una pequeña idea de lo que vivimos diariamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, para esta segunda parte de la sección musical y como segunda canción, les traigo Nunca Más de la Santa Cecilia. Bueno, para contextualizar un poco a nuestros oyentes, la Santa Cecilia es una banda mexicoamericana creada en Los Ángeles, California, en el año 2007, ya hace 14 años. Esta banda está conformada por Marisol Hernández, que hace la voz, José Carlos, que es el acordeonista y también interpreta el requinto, Miguel Oso Ramírez, que es el percusionista, y Alex Bendaña, que interpreta el bajo. Aparte tienen tres miembros provisionales, que son Andrés Torres, que toca la batería, Marco Sandoval, que es el guitarrista, y Roberto Carlos, que también interpreta la guitarra. Ellos interpretan una mezcla de muchas formas de música, incluyendo cumbia, bossa nova, que es un ritmo tradicional brasileño, y boleros. El nombre La Santa Cecilia está basado en la patrona católica de los muertos, Santa Cecilia. Ellos, dentro de la música, tienen un álbum que es muy conocido y que obtuvo muchos reconocimientos, que es el de 30 días. Con ese mismo álbum, esta banda ganó el premio Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino, urbano o alternativo en el año 2014. Bueno, esta canción va en contra de la violencia y de esas de esos actos de violencia que muchas veces se presentan, también relacionándolo un poco con el tema que nos comentaba Elizabeth sobre las libertades y el mal uso de ellas. Entonces, es como eso, no usar las libertades para realizar cosas que no se deben, violentando a los demás, sino más bien usarla para algo mejor, algo bueno.
Jamás me olvidará.
Bueno, y en nuestra sección poética el día de hoy vamos a conmemorar el Día Internacional del Libro. Hoy, 23 de abril, a nivel mundial, se celebra y se conmemora este día. Tiene como varios objetivos principales. El primero, pues, es fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual. Bueno, en esta fecha se eligió porque fallecieron y nacieron grandes escritores. Fallecieron escritores como Miguel de Cervantes, que es recordado por su obra célebre Don Quijote de la Mancha, o William Shakespeare, quien fue el creador de obras como Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth. Además, este día 23 de abril también murió otro gran escritor, Inca Garcilaso de la Vega, quien pasó a la historia literaria con su libro Comentarios Reales de los Incas. También se conmemora, pues, debido al nacimiento de escritores importantes como Manuel Mejía Vallejo, Vladimir Nabokov, Mauricio Drum, entre otros, escritores de novelas que son novelas consideradas como literatura universal. Ahora, el día de hoy, y en conmemoración, vamos a leer un poema de la poetisa Rebeca Tejedor Díaz. Ella es una poetisa española, es de Madrid, España. Tiene un poemario publicado llamado La esencia que está en el aire en 2017. Ha participado en varias antologías poéticas como 10 años de rima JB, y versos de acogida. Recientemente acaba de terminar, se podría decir así, una novela que es más bien un híbrido prosa poética, verso y narrativa. Generalmente ella utiliza como las iniciales de su nombre para su seudónimo y la verdad estamos muy agradecidos de poder leer este poema de ella hoy, ya que pudimos comunicarnos a través de redes. Debido a que, pues, en internet no había como mucha información, pero estamos muy contentos de tenerla hoy. Vamos a leer su poema, Ellos son así. Hay letras que vuelan y en el aire historias. Hay tinta en la hoja y en su margen aroma. Hay libros que viajan y otros que abren puertas. Entre sus renglones siempre hay sensaciones, siempre un personaje que será tu cómplice. Siempre habrá una página que te identifique, que te marque un antes y un después por siempre. Siempre habrá una línea dándote respuestas, siempre habrá una coma marcándote el tiempo. Te cederá un punto donde tomar aire y si no es suficiente, siempre habrá una parte sacándote el aire. Siempre están ahí dispuestos a darte lo que necesites para cada instante. Ellos son así, desnudan y visten.
Bueno, pues ahí estaba el poema, la sección poética en la voz de Roxanne. Oiga, esta semana también se conmemoró el fallecimiento de Gabriel García Márquez, que murió el 17 de abril. Así que también Una buena manera de celebrar este Día del Libro es leer la literatura colombiana y, por supuesto, de grandes escritores. Con esto terminamos el programa del día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros un día más. Muchas gracias a todos los productores, también a los invitados y a ustedes oyentes por escucharnos un viernes más. La cita es el próximo 30 de abril, en el mismo horario, por el mismo canal, a través de uniminutoradio.com o por nuestro dial 1430M. Muchas gracias y hasta la próxima.
El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí. El poder de la fragilidad.